La Biblioteca Nacional del Uruguay atraviesa un momento complejo tanto a nivel edilicio como de atención al público. La reducción de funcionarios, el cierre de varias salas de lectura y la falta de políticas de digitalización ponen en jaque la preservación y el acceso a la información. Esto es parte de la investigación titulada La Contratapa, que hizo la periodista Lucía Silveira para el Semanario Brecha, quien ya se encuentra en estudios y está con nosotros. Gracias, Lucía, por estos minutos.
Y antes de que dé su saludo, en realidad Lucía Silveira ya es habitué de esta
Exactamente.
Casa. Pero es como columnista.
Como columnista.
Así que ya conoce bien este estudio.
Bueno, gracias por invitarme, por la investigación. Y ay, qué lindo volver. Lo que extrañaba este lugar, no se hacen una idea.
Bueno, ya estás acá.
Ya estoy.
Estás
ya
acá.
Estoy.
Mezclando.
Volví a casa.
Mezclando kioscos. Bueno, quizás la primera es. Hay algunas falencias a la luz de la Biblioteca Nacional, que no es necesario ser experto ni investigar demasiado para verlas, pero sí, vos haces una investigación bastante exhaustiva. Entonces, la pregunta principal es cómo llegas a esta problemática.
En realidad, llego por medio de una fuente, uh-huh. una fuente que mantuve y mantendré en anonimato. Uh-huh. Se comunicó primero con mi editora, charlamos el tema, a ver cómo hacerlo, por dónde ir... Uh-huh. Y después me junté repetidas veces con ella la fuente, uh-huh. Para que me contara un poco. Y en realidad me contó mucho más de lo que terminó saliendo en la nota, porque había muchas cosas que requerían otra corroboración, claro. Corroboración a la que yo no podía llegar sin que esta fuente saliera a la luz. O sea, si yo quería investigar esas otras partes, tenía que exponerla. Y preferí quedarme con algunas cosas como más grandes y más más del tipo de que se pueden ver al instante en el que se entra en la biblioteca, ¿no? Vos entrás, yo hice el trabajo de ir varias veces, entré, eran pocas personas, pedí un libro, no me lo daban, estaba catalogado igual que otro libro. Y era un libro que estaba únicamente en la sala infantil. Me trajeron un libro de Mujeres Privadas de Libertad, nada que ver. Y ahí como que fui ahondando un poco más.
Bueno, ahí que vos decías, y que me voy a adelantar un poco igual a unas preguntas, porque ya que mencionaste la sala de lectura juvenil e infantil, mencionás también el cierre de la sala de lactancia y la sala José Pedro Varela. ¿Ahí pudiste saber por qué se cerraron estas salas?
Mira, el cierre de la sala de lactancia, en realidad, que por ley toda institución debe tener, y en la investigación cito la ley, ahora no me acuerdo el número exacto de la ley.
19.530.
Esa misma. La sala de lactancia, lo que pasa es que está dentro de la sala infantil y juvenil. Entonces, al cerrar, que además yo después subí un par de fotos a mi Twitter y a mi Instagram de cómo era la sala y cómo está ahora, si se ve la foto de la hora, está todo tapado con cartones, la parte a la que se pasaba a la sala de lactancia. Entonces, primero, no se puede entrar a la sala infantil y juvenil, estaba usada como depósito. Se tiraron algunas cosas, se sacaron algunos estantes y además, porque no se puede entrar a la sala infantil, no se puede pasar a la sala de lactancia. Que obviamente, en la entrevista que tuve con el director Trujillo, Valentín Trujillo, por las dudas, él me decía que en sus 4 años y 7 meses de ser el director de la biblioteca, no habían precisado usar la sala de lactancia, pero que en caso de que una mujer lo precisara, se le iba a abrir. El tema es que si está todo lleno de cajas y usado como depósito, no sé cómo vas a hacer que pase una mujer con su bebé a la sala de lactancia, ¿no?
Pero además, pienso, la Biblioteca Nacional es un espacio público, por ende la sala de lactancia no es solamente para quienes trabajan ahí.
Exacto.
También para quien va a estudiar.
Exacto, exacto. Que eso yo intenté dejarlo un poco claro. Creo que tienen que ser mínimo 20 mujeres en el establecimiento para que se precise de una sala de lactancia, pero que no sean solo funcionarias, sino mujeres que vayan a estudiar, vayan a trabajar, etcétera.
Claro, que estén ahí.
Claro. Mujeres que puedan ir con sus niños y que tengan ese espacio que actualmente no se tiene. Uh-huh. Y la sala Varela, que es la sala que se llamaba de materiales propios, que era la sala en la que vos podías entrar con tu mochila, con el mate y todo eso, la cerraron principalmente, según lo que me contaron algunas recepcionistas, porque entraba gente en situación de calle. Que siempre había, o sea, siempre había entrado gente en situación de calle, como está calefaccionada la sala, entraban, pasaban ahí el día y en la noche se iban a los refugios, pero ahora ya no se puede y se utiliza a veces como un lugar para eventos, pero tiene mala acústica y un montón de líos más. Pero sí, parece que era por esta cantidad de personas en situación de calle que entraban y que supuestamente, según le dijeron a los funcionarios y a las funcionarias, molestaban a la gente que iba a estudiar, sobre todo a las chicas que iban a estudiar ahí.
Lucía, otra de las cosas que vos haces explícita en la nota es que Valentín Trujillo, el director de Biblioteca Nacional, muchas veces cuando se le consultaba sobre el tema de la biblioteca, como que evitaba hablar ciertas cosas. ¿Vos pudiste hablar con él?
Sí, y evitó hablar de ciertas cosas. Él lo que viene haciendo desde que asumió es hablar de, bueno, la biblioteca es el mayor acervo que tenemos, es el mayor depósito, llegó a decir, que tenemos de todo lo que se ha impreso en este país. Diarios, revistas, libros, lo que sea, todo está ahí. Y ahí quedaba. O a veces hablaba de un proyecto de digitalización que se está haciendo realmente, pero que es con el interior. Ellos mandan recursos, mandan a las intendencias y después las intendencias como que se eligen algunos medios, algunos diarios sobre todo, para digitalizar. Creo que hay 13 departamentos en este momento que lo están llevando a cabo y él decía, bueno, queremos que todos los departamentos lo tengan, etcétera. Pero en Montevideo eso no se está haciendo y no es algo de lo que él hable. Otra cosa de la que no quiso hablar y que se puso bastante a la defensiva en la entrevista fue el tema de los becarios de la FIC. Para mí ese es un tema fundamental porque la FIC tiene 3 licenciaturas y el convenio incluía las 3 licenciaturas. Incluía comunicación, bibliotecología y archivología. Sobre todo bibliotecología, que ya tenían un convenio desde que eran escuela de bibliotecología, desde antes de la FIC. De un día para el otro, los 2 becarios que habían, porque en el último periodo pidieron 2 becarios, les pidieron que, primero les dijeron que el contrato quedaba anulado y segundo les dijeron que vinieran a la FIC a contarlo, tipo que vinieran ellos a avisar de que eso quedaba anulado. Recién creo que 2 o 3 meses después de que eso pasó mandaron una carta diciendo que era por temas económicos y no sé qué. Pero imagínense la situación de vas a trabajar al lugar en el que estás como becario y te dicen no vengas más porque tu contrato quedó anulado y anda a avisarle a la FIC, anda vos a avisarle, no yo como institución, de esta decisión.
¿Pudiste hablar con fuentes institucionales sobre esto?
Pude hablar con Gladys.
Sí.
Gladys me comentó que fue claramente una decisión unilateral.
La decana de
la decana FIC. De la FIC. Me contó que fue una decisión totalmente unilateral por parte de la Biblioteca Nacional, que ellos hablan que como unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura les pidieron que recortaran presupuesto, no sé qué. Y a pesar de que se quiso tener diálogo por parte de la facultad, no recibieron lo mismo por parte de la institución de la Biblioteca Nacional. Entonces, el tema de los becarios, vieron que hace años que ya no hay becarios que vayan a la biblioteca.
Bueno, otro tema es la reducción horaria, ¿no?
Sí, no, antes igual de eso, porque Lucía vos lo traías, lo del tema de la digitalización. No sé si una de las cosas que llama la atención es que una de las propuestas justamente de Trujillo fue esto, ¿no? El acervo documental histórico del país. Entonces un poco quizá hay contradictorio que se quiera promover pero al mismo tiempo no se haga, ¿no?
Claro, él para mí, esto es una opinión totalmente personal después de toda la investigación, él se centró más que nada en la digitalización en el interior del país y dejó por fuera la digitalización en la Biblioteca Nacional acá en Montevideo. Eso no es algo que salga de la nada, eso ha tenido cartas por parte de historiadores. Sobre todo los historiadores han sido los que se han movido, pero muchos investigadores también. El hecho de necesitar, no sé, cierto diario, no sé, el día de 1938 de agosto, yo qué sé, una fecha como muy específica, y que no le puedan dar el ejemplar porque tiene moho.
Claro.
Claro, en esas condiciones se encuentran los materiales.
Claro.
Sí, de hecho vos ponías un testimonio de Fernando Adrover, que bueno, que estuvo esta semana acá, que decía que se les hacía imposible investigar así.
Sí, a muchos, hablé con Albistur, docente de acá, que me comentó que también era imposible por los horarios, mucha gente de su propio departamento tenía que investigar por el cargo que tenían, por el grado que tenían. Requería una investigación y no podían llevarla a cabo porque en esos horarios estaban acá trabajando. Otros no podían terminar su trabajo final de grado. O sea, cuando salió esa nota, muchos me escribieron por privado para decirme, yo tengo que terminar mi trabajo final de grado y por el tema de los horarios no puedo.
Ahí quería entrar en el tema de los horarios. ¿Esto cuándo cambia el tiempo en el que está abierta la biblioteca? ¿Cuándo cambia? Y la otra pregunta sucesiva para dejártela es si pudiste hablar con Trujillo al respecto y te respondió algo.
Con Trujillo, creo haberle hecho alguna pregunta, pero medio que pasó por alto. La reducción fue así. Antes de que entrara la administración de él, la biblioteca estaba abierta desde las 10 de la mañana hasta las 19. Después, cuando entra Trujillo, entra la pandemia, es entendible, todos vivimos la pandemia, todas las instituciones vivieron la pandemia, no solo la Biblioteca Nacional. El horario se redujo de 10 a 14. Esto se mantuvo hasta este año, que alrededor de junio, julio, pasaron hasta las 15 horas. Y cuando salió la nota, ese mismo viernes que salió la nota, lo aumentaron hasta las 17 horas. El tema es que ese es el horario al público. Distinto es el horario en el que están las prestaciones de materiales. Se prestan libros hasta, ponele, hasta las 16 horas, revistas hasta las 15. O sea, ahí hay como un mejunje medio extraño de... no todo se presta al mismo horario, por más de que el horario se haya aumentado un poco.
Lucía, ahora ya para ir cerrando, y esto sí que es a título personal completamente, desligando la nota de Brecha, ¿por qué crees que en nuestro país, o sea, tiene esta relación de olvido, si se quiere, con la Biblioteca Nacional?
No sé si le diría de olvido. Siento que en otras administraciones capaz funcionaba mejor. Lo que sí tengo que evaluar positivamente de esta administración es que hicieron un muy buen manejo de redes sociales, cosa que en una era de redes sociales le da un poco más de vida. Constantemente están publicando en Twitter, están posteando también en Instagram y demás, y eso llega a la gente. Sí creo que no mucha gente, no muchos jóvenes más que nada, porque investigadores, gente grande, suele ir a bibliotecas, pero los jóvenes no tanto, porque el material se puede conseguir en internet muchas veces. Bueno, está Anáforas también, que es de acá de la FIC, en convenio con la Biblioteca Nacional. Entonces, no sé si le diría un olvido, sino como un no uso de la Biblioteca Nacional.
Pero ese no uso responde justamente a las condiciones que propicia la administración de turno, digamos, ¿no?
Sí, obvio. En eso estoy totalmente de acuerdo con esto que decís. Si vos tenés una administración que tiene materiales que no piensa digitalizar, o que están llenas de moho, o que están en condiciones que vos no podés utilizarlas, ¿quién va a ir a utilizar ese material? Nadie. O sea, ni siquiera van a pensar en investigarlo, por ejemplo. Es un deterioro, no solamente porque ellos hablan mucho como del deterioro de la fachada y de que van a limpiar y de que no sé qué, pero el tema acá no es el deterioro de la fachada, no son los grafitis que hay afuera o las manchas que hayan afuera. Acá el tema es el deterioro que hay adentro, que sin una sala infantil, como decía Adriana Mora, que es bibliotecóloga y trabaja acá como docente, sin una sala infantil vos estás dejando por fuera a futuros lectores, por ejemplo, o a futuros usuarios de la biblioteca. Una recorrida, porque hacen recorridas todos los días, una recorrida no hace a un lector. Un espacio que le permita sentarse con un libro, sí. Entonces, todo eso se combina para hacer como este no uso o quizás olvido de la Biblioteca Nacional, que, seamos honestos, tiene el mayor acervo de documentos del país. O sea, podés encontrar todo ahí.
Es una investigación de la que sin duda seguiríamos hablando, pero estamos con poco tiempo. Así que gracias, Lucía, por estos minutos en Comunidad Odelar, por la investigación y por exponerla con nosotros.
Gracias, chicas.
Ya volvemos con Comunidad Odelar.